Bienvenidos al podcast número 76. Bienvenidos al nuevo podcast de Black Mango. Hoy venimos recién llegados desde Colombia a hablar de una de vuestras secciones favoritas, mafias. Y por supuesto, no podía ser de otra manera que hablar sobre los narcos. Una pequeña charla en la que vamos a hablar sobre nuestro paso por Colombia, porque realmente no nos dejó indiferentes a ninguno de nosotros. O sea, ha pasado de todo. Pero ya que habéis estudiado todo esto lo relacionado con mafias o, como tú acabas de decir, conocidos como narcos, yo quiero saber qué percepción os lleváis una vez que hemos salido de Colombia. ¿Qué opináis de Colombia?
A ver, yo viendo todo lo que he estudiado, es que no parece nada, parece todo lo contrario. No tienes ninguna sensación de que haya bandas criminales ni nada. Yo me llevé una sorpresa, en plan, pero para bien en todos los sentidos. Nada me chocó, ni nadie me ofreció nada. También no sé si es porque estuvimos siempre en las ciudades más concurridas de turistas, como Bogotá y Medellín, pero yo la verdad es que no tengo ninguna queja.
¿Saliste de allí? Bien.
Sí,
¿y
pero
tú?
100%.
Tenéis un buen país, porque nosotros íbamos con la idea de que al igual nos acuchillaban, nos sacaban un arma, pero vamos, que esto nos lo decían en casa prácticamente todos los días. Sin embargo, llegamos allí y, como dice Raúl, pudimos estar tranquilos, incluso más que a lo mejor en Madrid o Barcelona.
Eso sí, hay que decir que fui.
Bienvenidos a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos.
Fuimos a un barrio un poco malo que nos dijeron que no fuéramos y sí que nos recibieron a pedradas. Eso es verdad, hay que decirlo todo. Pero también tengo que decir que fuimos buscándolas. Así que eso tengo que dejarlo claro.
En el siguiente segmento se revela cómo el cartel de Medellín operaba en las sombras y desafiaba a las autoridades, junto con la comparación con su rival, el cartel de Cali. Una historia de poder y violencia que no te puedes perder.
Los dejaban entrar, pero porque ellos tenían puntos seguros en los países vecinos. Por ejemplo, ellos tenían un punto seguro en Cuba. En la costa norte de Cuba, tú podías llevar un avión allí lleno de coca, que no había ningún problema, porque al gobierno tú lo sobornabas. Aparte, en esta época, Cuba estaba en la buena época de Fidel Castro, de Raúl Castro.
Siempre pensé que no, pero ellos se vendían, ¿no?
Sí.
¡Qué perras!
¿Y tu país, Panamá?
Sí.
También tenían un punto seguro en Panamá. Por ejemplo, en Cuba tenían ese punto seguro, llevaban un avión lleno de toneladas de este producto y a través de lanchas podían llevar el producto desde una costa hasta la otra, hasta la costa de Miami. Y allí ya lo vendían, era muy fácil.
Claro, ¿okay? Una vez entra en Miami...
Ya está. Miami era la entrada de todo. Siempre todo pasaba por Miami y de Miami al resto de Estados Unidos. Normalmente era, bueno, la zona de Florida, Los Ángeles y posteriormente llegar a Nueva York. Y luego ya se irá pum, 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 esparciendo por ahí. Pero sí... Cuba era un punto seguro. Tú llevabas allí la mercancía y desde lanchas de Cuba a Miami. Y en Panamá era un almacén. Allí almacenaban todo el producto y con avionetas constantemente hasta Miami. Otra vez, pim, pam, ida, vuelta. Y así metían constantemente todo el producto. Y desde ahí, ya os lo digo, se esparcía. ¿Vale?
Vale.
Con todo el dinero que ganaron, luego ya se les empezó a ir la cabeza. Empezaron a contratar a extranjeros para construir submarinos, por ejemplo.
Madre mía.
Construían submarinos y metían más toneladas. Buscaban, pues, cargamentos. También lo hacían, por ejemplo, con camiones. ¿Qué pasa? Que, claro, con camiones sí o sí tienes que pasar aduanas. Y en las aduanas... ¿Qué ocurre? Porque un policía lo va a ver 100%. Y sí, ya os digo que lo ve. El problema es que tú como policía... Tú tienes dos opciones. Si tú eres un policía que acaba de pillar un cargamento de este producto del cartel de Medellín, puedes hacer dos cosas. Primero, aceptar el soborno que te den y dejarlo pasar. Va a ser un buen soborno. Lo segundo es, dices, no, yo no acepto sobornos, el cargamento se queda aquí, confiscado, y es más, voy a informar a gobierno. Vale, puedes hacerlo. El cargamento se va a quedar ahí. ¿Qué ocurre? Que tú ahora vas a estar en la lista negra del cartel de Medellín. Y es muy probable que el día de mañana... tranquilamente, un día en el que tú estés yendo de camino de casa al trabajo o del trabajo a casa o estés en tus vacaciones merecidas después de trabajar un año entero, pues, oye, va a aparecer en tu camino un desconocido con una pistola, te va a pegar un tiro entre ceja y ceja y se acabó. Y a esa persona no le va a pasar nada.
¿En serio?
Esa es la forma que tiene de trabajar el cartel de Medellín.
¿Estamos hablando de Estados Unidos?
Sí, también.
Me cago en mi puta madre.
Ese es el problema. Al cartel de Medellín le da igual quién seas, como si eres el presidente. de los Estados Unidos. Es exagerado decir esto.
Es muy exagerado.
Muy exagerado, pero si quieren quitarte del medio, van a hacer todo lo posible por hacerlo. Obviamente, el presidente de los Estados Unidos es imposible porque tiene protección más no poder, pero les va a molestar. Van a hacer todo lo posible para tocarle los huevos. Y lo hacen, ¿eh? Y lo consiguen, porque tienen mucha pasta como para hacer daño. Y saben cómo hacer daño, que eso es lo peor. Porque este cartel tiene una norma, y es violencia. Yo voy a llevar la violencia al extremo más duro de todos. Si tengo que cargarme a gente inocente para hacerte daño a ti, lo voy a hacer. Ese es el cartel de Medellín. En comparación, el cartel de Cali, que era su rival, era todo lo contrario. El cartel de Cali siempre se movía bajo sigilo, en las sombras, bajo sobornos. El cartel de Medellín no tenía ningún problema en pasar la droga delante tuya y que le grabasen. Incluso, si vas a decir algo, sabes que vas a estar en la lista negra, te voy a quitar de en medio. En el momento en el que yo vea que eres un posible sospechoso, es que ni te voy a preguntar, te quito del medio y fuera. El cartel de Cali no. El cartel de Cali ni los medios son capaces de verlos, porque siempre están en el mundo político, en las sombras. Es como cuando, por ejemplo, aquí el caso Coldo, ¿no? Que de repente aparece y dices tú, hostia, qué sorpresa. Sorpresa, tiene que salir a la luz. En el de Medellín, por ejemplo, sabrías lo del caso Coldo desde el principio. Ya lo ves desde el principio, no ocultan nada. Así es como funciona. Y así es también porque mueven tanta droga. Porque no hay nadie que los detenga. Ese es el problema. Entonces tienen vía libre para mover más cantidad de toneladas en comparación al cartel de Cali. Y así es que a lo mejor en un año ellos se levantaban 100.000 millones de dólares. Uf, es una barbaridad.
Madre mía. Es que nadie producía más dinero que ellos en Colombia.
No. Nadie. El segundo era el cartel de Cali, pero no había color.
¡Qué locura! Pero el cartel de Cali también es droga.
También.
Claro, o sea, los productores, droga, de segundo droga, de tercero droga. ¿Dónde está el café?
El café, claro. A lo mejor iba droga también dentro. Pero sí, de hecho, se dice que, bueno, la revista Forbes catalogó a su fundador, Pablo Escobar, como una de las personas más ricas del mundo durante varios años. Si no me equivoco, fueron 7 años, creo, seguidos. Hay un montón de rumores que dicen que, por ejemplo, Pablo Escobar, su contable, se gastaba como $2.500 al mes en ligas, en gomas elásticas, para almacenar todos los billetes que tenía, ¿vale?
Claro.
Cosas así. Y que muchas veces no tenía ni siquiera dinero donde guardar el producto y lo tenía que meter en bidones de agua y enterrarlos en la tierra de las numerosas viviendas que tenía por Colombia o incluso por Miami.
A continuación, se explorará el fascinante mundo de la vida lujosa de Pablo Escobar, donde su poder y excentricidades se manifiestan de maneras sorprendentes, desde un zoológico privado hasta fiestas con celebridades y secretos oscuros.
Él llevó, por ejemplo, al baterista de los Beatles y llevó al guitarrista de los Rolling Stones. Los llevó a la isla privada y los retuvo allí más tiempo de lo que ellos querían. Ese es el tema.
Sí.
Sí. A alguna que otra estrella de la música iba allí y a lo mejor estaba un par de semanas y decía, bueno, ya está bien, me quiero ir porque tengo que trabajar. Y el tío te decía,
no.
¿Por qué no te quedas aquí, no sé, un par de semanitas más? Pero es que así ya voy a llegar a un mes y puedes hacer dos tranquilamente. ¿Qué te falta? ¿Qué quieres? Quédate aquí, porque claro, a él le gustaba mostrar el poder que tenía para que toda la gente que llegase de fuera diga, mira quién tengo aquí, ¿no? Al guitarrista de los Rolling Stones, tengo a este cantante norteamericano, tengo a este artista de la música británico. Es decir, era como un lujo sentirse poder. Es lo que hacían muchísimos narcos.
Sí, como que someter a los demás.
Exacto. Pues hubo algún que otro que no dice nada, ¿vale? Que si lo interrogas ahora, bueno, si lo entrevistas ahora, el tío te dice, sí, yo he ido a alguna fiesta de Carlos Leder, pero no te entra en detalle porque seguramente haya estado ahí retenido bajo su propia voluntad durante unos mesecillos. No les hace nada, obviamente, ¿eh? Ni le pegan ni nada de eso.
Pero, ¡trabaja!
Pero sí, los tenía ahí retenidos en contra de su voluntad. Y luego, por ejemplo, está la figura del patrón, ¿no? La figura de Pablo Escobar. El mayor de todos, ¿qué se puede permitir este tío? Bueno, entre todos los lujos que tenía Pablo Escobar, creo que el más famoso es la Hacienda Nápoles, la conocida hacienda que tenía en Colombia, que era una finca de 2.000 hectáreas, era enorme, llena de verde, donde él, pues, por ejemplo, construyó su propio zoológico privado. Que esta la lió bastante porque trajo, claro, animales selváticos, animales de otros países como los hipopótamos. Y los hipopótamos luego se escaparon y se empezaron a reproducir.
Me cago en la leche.
En Colombia. Y eso fue un problema bastante grande de a ver cómo lo sacas de aquí. Hay un rumor que escuché que es mentira, pero me hizo mucha gracia. Y es que, claro, los hipopótamos son herbívoros, ¿no? Pero se dice que los hipopótamos de Pablo Escobar no, eran carnívoros. ¿Por qué? Porque les tiraba todo el rato de comer cuerpos. de personas a las que quitaba de en medio. Entonces, así los educó a comer carne. Pero es mentira, es como una forma de ensalzarlo.
Lo que sí que comen de todo son los cerdos.
Los cerdos también, sí. Pero ellos sí, tenía jirafas, tenía leones, tigres, tenía hipopótamos, tenía una barbaridad de animales. Luego eso se abrió al público, era un zoológico que podía ir la gente de forma gratis para demostrar de nuevo su poder. Tenía una pista de aterrizaje para aviones, para helicópteros, que funcionaban como taxis. Cualquier persona que quisiera ir a la Hacienda Nápoles, imagínate que vale, estamos aquí en España, pues puede venir un avión a decirte estás invitado a la fiesta de Pablo Escobar, y ese mismo avión va a ser que llevan desde España hasta la Hacienda Nápoles, desde cualquier parte del mundo. Funcionaban como taxis, podías elegir cómo quieres ir.
¿Tú irías?
No.
¿Y tú?
Habría que ver si en la situación.
Es que el problema es que me da que este tío, cuando te invita, es por algo, quiere algo de ti.
O bueno o malo.
Exacto. Y no me interesa deberle nada a este tío, la verdad. Por mucho que sean fiestas muy tentadoras, a lo grande, llenas de chicas, sobre todo está la fama de que había chicas de todas las edades, ¿vale? Hasta menores de edad. No está confirmado, no se puede demostrar, pero hay testigos que decían que llegaron a ver allí, por ejemplo, a niñas de 15 años. No sabemos si son gustos de Pablo Escobar o no.
Ahora, sumérgete en el intrigante mundo de Pablo Escobar, donde la astucia reemplaza a la violencia. Descubre cómo este carismático líder manejaba su imperio de manera magistral, resolviendo conflictos y formando alianzas estratégicas.
En la punta ya os imagináis quién está.
Pablo.
Exactamente, el patrón, ¿vale? Pablo Escobar. Este hombre, aparte de ser el fundador principal del cartel de Medellín, era el que se encargaba de todo el tema de estrategias, de los planes más importantes. Se encargaba de formar alianzas con otros políticos, formar alianzas con otras mafias. La mafia italoamericana también formó alianza con él. Al tío le caía muy bien Al Capone. Lo veía como una figura así ejemplar.
A respetar.
Cuando había, por ejemplo, algún problema interno, Pablo Escobar era el que lo resolvía, y no lo hacía bajo violencia, si os lo preguntáis. No, él dentro del cartel, a la gente, a no ser que hiciese algo malo, entonces sí había violencia, pero si era un conflicto entre dos, normalmente siempre lo resolvía con carisma, con labia y con dinero. Nunca pegaba a la gente que trabajaba para él, porque decía que pegar a alguien, es decir, utilizar la violencia, era una forma de desestructurar el cartel y provocar conflictos graves dentro. Entonces, él la violencia fuera, pero dentro no.
Bueno, pero si alguien hacía algo grave, plomo, ¿no?
Sí, exactamente. Claro. No te adelantes a esa ley del exacto. Sí, si alguien hacía algo grave, lo quitaba de en medio.
Claro, es no, normal.
Eso sí, es normal. Pero cuando era un conflicto entre, por ejemplo, dos socios, porque uno se quejaba de que trabajaba lo mismo que el otro y cobraba menos, pues entonces los invitaba a su hacienda, ¿vale? A su finca, y allí hablaban y decían, vale, ¿tú qué quieres? ¿Quieres más dinero? Vale, pues mira, vamos a hacer esta cosa. Te voy a dar, por ejemplo, tengo esta cadena de restaurantes, tú vives aquí, te doy estos dos restaurantes. Tú tienes que supervisarlos y a cambio te llevas el 50% de lo que generen. ¿Qué te parece? Hay trato. Y el otro, pues a lo mejor se quedaba a pachas o le pedía algo más. Ah, pues yo quiero este negocio de aquí. Quiero llevarme el 80% de este negocio de aquí. O quiero que me des un bono extra en este tipo de trabajos. Y lo hacía. No había ningún problema. Con tal de que todo el mundo estuviese contento, ya está. Ahora, no puedes pedirle de más. No puedes ser demasiado pedichón, porque si no, sí que hay problemas.
Avaricia rompe el saco.
Si eres muy avaricioso, el tío lo notaba y ahí sí que te podía echar la bronca. Sí que podría haber un castigo, pero no hay violencia.
Echar la bronca no son latigazos.
No. Él no aplicaba la violencia dentro del cartel. Ahora, la figura de Pablo era la figura del líder, ¿vale? Dentro del cartel. Luego está la figura de los colíderes, que estos son los fundadores. Son, por ejemplo, el mexicano, el que os hablé antes, de Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder, los hermanos Ochoa, Griselda Blanco, su primo también estaba metido en el cartel. Y el trabajo de los fundadores es, si os acordáis, yo os dije que antes dentro del cartel había sectores, sector armado, armamentístico, sector logístico. Esos sectores son enormes. Cada fundador tiene un sector, ¿entendéis? Vale. Entonces, ese es el trabajo de los fundadores. O sea, a lo mejor, por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Carlos Leder tenía el sector logístico. Los hermanos Ochoa, el sector armamentístico. Griselda Blanco, el sector de las rutas. Tenía que establecer nuevas rutas de comercio. Cada uno se encontraba en un sector diferente.
¿Los hermanos Ochoa trabajaban para él?
Sí, también. no trabajaban para él, trabajaban con él, porque también son importantes, ese es el tema. Sí, oficialmente trabajaban para él, pero decir para él es como, está demasiado alto. No, entre los fundadores y Pablo había confianza, estaban como a la altura, para que lo entiendas.
Sí, bueno, ¿vale? A la altura, sí, vale, vale.
Una familia, eso sí. Es la mafia, la familia, cuidar por los tuyos.
La familia, pero mando yo, ¿no? Eso sí.
Bueno, era el que más sabía, por tanto era el que estaba en la punta de la pirámide, sí. Ahora, debajo de los colíderes estaban los lugartenientes, que estos son normalmente la familia de los fundadores. Si eres un familiar de Carlos Leder, si eres un familiar de los hermanos Ochoa, vas a estar como lugarteniente. ¿Qué es un lugarteniente? Es el que yo antes llamé narcojefe. Mm. Es un supervisor. Porque claro, sí, hay un narcojefe en cada sector. El problema es que el sector es enorme. Un fundador no tiene ojos en todos lados. Entonces no sabe lo que está pasando, por ejemplo, en el laboratorio de determinada zona selvática de aquel sitio. Entonces necesitaba tener ojos en todos lados. Ahí están los supervisores. Estos son los lugartenientes.
¿Y eso sí se movían a las montañas?
Bueno, si hay una persona que estuviese encargada de controlar los laboratorios, sí. Se tenía que permanecer ahí y asegurarse de que el producto se hiciese bien, con las pautas, con las esperas, comprobar que los trabajadores trabajasen de verdad, que no vagueasen. Así en todos los sectores, logístico, armamentístico, ¿vale? Porque eso era muy típico también, conseguir armas, conseguir gente para que trabajase como soldado el día de mañana. El día de mañana va a haber guerras. Va a haber muchas guerras con el cartel de Medellín. Vale. Entonces necesitas a gente para defenderte. Y eso era otro sector. Y ahí están los lugartenientes. Luego están los especialistas. Los especialistas son gente que se ha especializado en un sector que no tiene nada que ver con el negocio de la droga, como por ejemplo un piloto de avión.
Un contable.
Exactamente. Un contable era un especialista. Un piloto de un barco, especialista. Si tú el día de mañana querías, por ejemplo, desplazar la mercancía en tren, vas a necesitar un piloto de tren. Ese es un especialista. Ese es el trabajo de estas personas. Y en la última escala, estaban por encima los sicarios y por debajo las mulas.
En este fascinante segmento, los oyentes descubrirán cómo el ingenio de Carlos Leder lo llevó desde el robo de coches hasta adentrarse en el lucrativo mundo de la marihuana, creando oportunidades inesperadas.
Pues mira, yo creo que está... Por ahí, cuando se retuerce, pasa Carlos Leder por detrás, le birla la cartera, se va a un callejón, luego Luis lo acompaña y empiezan a decir ¡200.000 pesos! Es que con esto nos volvemos ricos. No, eran de la época, pero, es una locura.
Pero bueno, para decir ricos...
Y eran niños aparte.
Sí.
Y claro, estos dos al final se empezaron a meter, a robar bolsos, abrigos, carteras, de todo. Y sobre todo era todo lo que tenía un valor de reventa. A ellos les interesaba después poder revender esos artículos. Y claro, cuando Leder cumplió 15 años, su madre le empezó a decir, mira, la situación es mala, aquí no hacemos ya nada en Colombia porque vamos a peor. ¿Qué te parece si nos mudamos a Estados Unidos, a Nueva York? Y él empieza a decir, bueno, mamá, no sé, es que tengo una vida ya aquí formada, pero tienes razón. En Estados Unidos hay cosas muy buenas y...
Hay mejores carteras.
Seguro que se mueve algo bueno. Vale, mamá, nos vamos a Estados Unidos. Llegan allí y Carlos, claro, queda flipando con esos rascacielos que hay. Todos los hombres llevan enormes relojes que llaman las mujeres parecen de revistas. Y también se fija en que hay unos coches preciosos. Esos coches valen más que una casa en Colombia. Es que son la puta leche. Entonces él se iba a los hoteles de lujo que había en Nueva York y empezaba a ver un Lamborghini, un Ferrari, un Cadillac. Y después acabó llegando un Mustang negro con dos franjas rojas que atravesaban toda la cacería, del que iba a bajar una chica muy mona con un abrigo de cuero, que sí, una falda. Y él empieza a decir, ¿y esta tía? ¿Qué hará aquí? Claro, sale un tío del hotel, la coge de la mano, la lleva adentro y parece ser su pareja. Ellos empiezan a beber, a emborracharse, se besan y dice Carlos, carambas, esta tía... Es un poco tonta. Se olvidó de las llaves dentro del coche. Es mi oportunidad. Entonces va al coche, abre la puerta y efectivamente están las llaves. Lo enciende, aprieta el acelerador, sale ya de allí y empieza a decir, Dios mío, pero es que tengo un puto Mustang. ¿Pero qué hago con él? Este coche es que es muy grande, me van a pillar en el momento. Voy a ir a los talleres de la zona a ver si alguien lo quiere. Va al primer taller y le pregunta, oye, ¿tú qué te parece este coche? El tío se llamaba Mario y le dice: «Oye, brother, ese carro es muy bueno, es de colección. Tiene unas ruedas, bueno, unas llantas cromadas de... que eso vale una pasta. Y me lo quieres comprar. Mira, yo no tengo dinero para este carro, pero si te parece, pues yo me puedo deshacer de él. Si no es comprándotelo o vendiéndolo a alguien, a alguna persona, puedo quitarle las piezas y ya está. Vamos a comisión y hacemos un trato». Entonces, Carlos poco a poco empezó a robar coches, se los llevaba al dueño del taller, él los desmontaba y le vendían después las piezas por ahí adelante. De hecho, Leder acabó creando una empresa en Colombia que se llamaba Autos Leder, donde importaba sus coches de Estados Unidos. Es decir, los coches e incluso le cambiaba el propietario, el número de serie y todo para falsificarlo y poderlo sacar del país para luego venderlos por un precio mucho mayor. El tema es que los coches son artículos gigantes, difíciles de mover, difíciles de vender, llama mucho la atención, en verdad. Entonces, él un día estaba de fiesta, porque le molaban las fiestas un montón, y se fijó en que había un tío que se llamaba Duca, que estaba vendiendo algo verde a una persona que había por allí. Se le acerca a Leder y le dice: «Oye, tío, ¿tú qué es eso que vendes verde?». «Pues mira, esto es el oro verde, le llaman. Las personas que lo consumen dicen que vuelan». «¿Cómo? ¿Que vuelan? ¿Y cuánto se paga eso?». «Pues mira, se paga bastante bien, no te lo voy a decir, pero está bien. Y además son pequeños y la policía, aunque te registre, no lo encuentra por ninguna parte». «Vale, vale, me interesa este tema. Tú a mí me conoces, ¿no? Soy el de los coches. Estamos los dos metidos en un mundo un poco turbio». «Sí, sí, yo te conozco, bueno. Y mira, ¿qué te parece si hacemos un trato? Porque tú tienes el oro verde, que es marihuana, obviamente. Pero aquí solamente se lo vendes al Jason, a la Karen, en esta calle».
«Al Brian».
«Al Brian». «Sí, tienes razón. Aquí solamente el negocio se mueve en dos calles, como quien dice. Mira, yo tengo el poder para distribuirla por todo Estados Unidos, o al menos una parte en un inicio. ¿Qué te parece si vamos un 50% 50? Nos repartimos las ganancias y tú vas a vender mucho más». «Vale, vale, bueno, pues empezamos. Damos la mano y muy bien, estupendo». Entonces Leder ahora se mete en el mundo de la marihuana.
Cuidado, hacer trato con una persona que habla así es curioso.
A continuación, se revela la audaz conexión entre Carlos Leder y Pablo Escobar. Un giro inesperado que transformará el tráfico de drogas y descubrirá cómo la cocaína se convierte en un tema de debates públicos.
«Pues mira, tengo 5 kilos actualmente y no puedo conseguir ahora mismo más. Está muy solicitado últimamente por el mundo entero». «Vale, vale, pues dame esos 5 kilos. Voy a mover mis contactos de Estados Unidos». Entonces llama a George Jung y le dice: «Oye, George, ¿tú podrás conseguir dos chicas muy guapas que quieran vivir las vacaciones de sus sueños en una isla del Caribe? Porque voy a enviar varios kilos hacia esta isla, porque no tiene ningún tipo de control allí, en esa isla». Entonces a las chicas les dices: «Van a vivir las vacaciones de su vida, todo pagado, y además yo le voy a dar unos $3,000 a cada una. No tienen que hacer nada, solamente llegar allí, lo pasan bien, de fiesta, lo que quieran, y luego van a volver con dos cajitas, cada una, de 2 kilos, 2,5 kilos, metidas en su maleta, y la van a llevar a un hotel cuando lleguen a Estados Unidos». Y esto fue lo que hicieron. Las chicas fueron de vacaciones, cogieron los fajos de cocaína, lo metieron en el doble fondo que tú comentaste antes, volvieron para Estados Unidos y todo salió perfecto. Ahora mismo Leder tenía unos 200, 300 mil dólares, ¿vale? En cash.
Sí, sí, de ganancia.
De ganancia, pero bueno, la quería compartir con George Chung porque iba a ser el piloto de avioneta. Entonces empezaron a pensar: mover la droga hacia Estados Unidos ahora mismo es un poco complicado desde Colombia. Tenemos que conseguir una base en el Caribe. Entonces George y Leder empiezan a visitar todas las islas. Se van a fijar una en especial que tiene una pista de aterrizaje de avión. Prácticamente no hay ninguna persona. Hay playas celestes con aguas celestes, muy bonita, estupendo. Entonces es cuando dicen: «Vamos a convertir esta puta isla en nuestra oficina».
¿Pero dónde estaba eso?
Eso estaba en Barbados, que pertenece a las Bahamas. Vamos, un sitio estratégico. Porque lo que iba a hacer era comprar a todas las personas que vivían y estaban por allí para poder llevar cargamentos en lanchas rápidas, es decir, salían de Colombia todos los días cargamentos hacia esta isla y lo iba a depositar toda la cocaína en hangares que le dejaron crear. Entonces ahí no había ningún tipo de supervisión. Y después la clave era que, en una posición ya muy cercana a Estados Unidos, iban a empezar a salir avionetas directas hacia Miami. ¿Y sabéis qué? Que esto funcionaba, iba muy bien y digamos que llegó a los oídos de Pablo Escobar.
Amigo.
Pablo se enteró de esto y dijo, ¿quién es ese tal Carlos Leder? Quiero una reunión con él, a ver qué me puede contar. Llega Leder y le dice, mira, ¿tú cómo es eso que de que tienes una isla en el Caribe? Me gustaría saber más. Oye, pues sí, yo tengo, mira, una isla paradisiaca, toda para mí, con muchísima cocaína. Pero muevo, a ver, yo llevo bastante coca hacia Estados Unidos, pero creo que todavía podría mover mucha más. Y tú, Pablo, tienes el poder, tú tienes el músculo de la creación. ¿He oído por ahí?
Sí, lo tengo, sí.
Podemos colaborar. Y Pablo Escobar le dice, hombre, pues me interesa, porque yo tengo el problema de que me cuesta moverla hacia Estados Unidos. Tengo ese problema. Entonces dan la mano, firman y empiezan a colaborar los dos juntos. Es decir, estos tíos, en cada viaje que hacían de avioneta, movían entre 200 y 300 kilos de cocaína. Es decir, más de $1,000,000 en cada viaje de avioneta. Y mandaban avionetas, boom, boom, continuamente. Era una locura. Entonces, Leder era un tío así que le gustaba presumir, llamar la atención, y se le empezó a subir a la cabeza todo.
¿Sí?
Sí, se le subió, aunque tardó 5 o 6 años en que se le subiera. Entonces, empezó a aparecer en la radio, en la televisión.
El Bocón.
¿Era este?
El Bocón, sí. Diciendo que voy a crear un partido político para hacer que Sudamérica y Colombia sea el mejor país del mundo. Quiero que todo el mundo pueda consumir cocaína. La cocaína es la octava maravilla del mundo. Y todo el mundo lo tiene que hacer. Y además, si alguno de nosotros, los colombianos, nos detienen por culpa de la cocaína, no nos van a llevar a la prisión de Estados Unidos, como lo hacen hasta ahora. Nos vamos a quedar aquí, en Colombia, y vamos a salir de prisión para poder seguir vendiendo la cocaína. ¡Viva la cocaína! Decía algo así Carlos Leder, ¿no? Claro, esto lo escucha Pablo Escobar y dice, ¿pero cómo que este tío está apareciendo en televisión diciendo tales locuras? ¿Pero se ha vuelto loco o qué? Nos va a acabar con el negocio.
Descubre cómo las circunstancias de su infancia moldearon a Pablo Escobar, mientras su familia luchaba por sobrevivir en un entorno violento, llevando al joven a cuestionar el valor del esfuerzo y el estudio.
En una ciudad pequeñita que está escondida entre montañas. Es una ciudad que se llama Río Negro. Está muy cerca de Medellín. Y nos tenemos que ir al año 1949, otra vez.
¿Vale? Al mismo año.
Al mismo año, señor. Correctamente. Y nos vamos a situar en el seno de una familia humilde. Una familia de clase baja, una familia muy trabajadora. Y en este seno pues, va a nacer pues, un niño llamado Pablo Emilio Escobar Gaviria, que va a ser el hijo de una madre que trabaja como maestra de escuela y de un padre que tiene un rancho y trabaja todos los días muy duro en el cuidado de sus vacas y en el cultivo. Uh-huh. ¿Okay? Claro, la familia de Pablo es de clase baja, pero aún así son muy disciplinados y le enseñan tanto a Pablo como a los 7 hermanos que tiene.
Mi madre.
Tenía un montón. Pablo era el tercero de los 7 hermanos. Le enseñaban el trabajo duro, de trabajar en el campo, y le enseñaban la disciplina en los estudios. ¿Para qué? Para que el día de mañana no tuviese que pasar por lo mismo por lo que pasaran sus padres. Su madre siempre le decía, Pablo, tienes que estudiar, comenzar una carrera y así encontrarás un buen trabajo. ¿Vale? Vas a tener una vida feliz. Entonces Pablo creció su infancia sabiendo eso, trabajando tanto en el campo con el padre como estudiando en el colegio gracias a la madre que le daba estudios. Sí que es verdad que cuando nació Pablo la familia era más pobre de lo normal, el suelo que tenían todavía era de tierra. Y luego con la llegada de los otros hermanos pues la casa fue subiendo un poquito de nivel, pero no mucho porque recordad que el podcast lo empezamos en el año 1950 y os hablé de un periodo que se llama la violencia. Pablo Escobar nació en este periodo. ¿Y a quién afectaba más la violencia? A la gente del pueblo, a la gente que tenía un rancho, a la gente que trabajaba del cultivo. Entonces, la familia de Pablo acabó siendo afectada por culpa de los ataques entre liberales y conservadores. Entonces, tuvieron que salir de aquel pueblo, de aquella pequeña ciudad en la que vivían, porque ya empezaban a llegar los ataques de los guerrilleros liberales y las casas se empezaban a incendiar. Entonces, el padre tuvo que vender el rancho para poder buscarse la vida en ciudades, en pueblos donde la madre pudiese trabajar como maestra de escuela. Porque, claro, ellos tienen que empezar una nueva vida de cero, pero tienen la ventaja de que la madre tiene un trabajo que se puede encontrar en una ciudad. El tema es que estuvieron yendo entre pueblos y ciudades, pero hasta que no llegaron a Envigado, de hecho, Envigados debería sonar el nombre porque lo repitieron bastante en Colombia.
Sí. Sí,
hasta que no llegaron a Envigado, no fueron una familia tranquila, por decirlo así. No pudieron situarse y relajarse, porque en los otros pueblos a los que iba, oye, tenían la mala suerte de que, claro, era un pueblo liberal. Y entonces venía el ataque de los conservadores y arrasaban con el pueblo. Ellos decían, pues nada, tenemos que irnos a una ciudad. Y llegaba a una ciudad y, claro, la madre empezaba a trabajar en un colegio conservador. Llegaban los liberales y empezaron a quemar el colegio, que esto pasó oficialmente. La madre estaba dando clase y de repente el colegio empezó a arder y ella consiguió salir ilesa, por suerte. Y eso, hasta que no llegaron a Envigado, es una ciudad que está muy cerca de Medellín, la familia no se pudo asentar. El tema es que cuando llegan a esta ciudad, pensad que Pablo siempre tenía en su cabeza el mensaje de tengo que estudiar, tengo que ir a la universidad para poder tener un buen trabajo y tener un buen sueldo. Cuando llegas a Envigado y ves la vida real, dices, hostia, esto no es para nada lo que me decía mi madre. Porque él en el colegio, claro, se va haciendo amigo de un montón de compañeros y los compañeros le dicen, bueno, eso que dice tu madre no tiene ni idea. Yo tengo un primo que trabaja vendiendo electrodomésticos y está forrado el cabrón. ¿Electrodomésticos? ¿Cuánto gana? ¿Gana esto? Pues el mío trabaja vendiendo ropa y gana el doble que el tuyo. El mío trabaja vendiendo tabaco y es multimillonario. Claro, son todos negocios ilegales. Venta de tráfico de electrodomésticos, de tabaco, de ropa.
La ropa y los electrodomésticos, sí. Ilegales.
Todo ilegal. Entonces Pablo decía, pero madre mía, esta gente tiene tanta pasta. Sí, sí, y mi primo ni acabó los estudios y el mío no mueve ni un dedo. Claro, la madre le dice, trabaja duro, estudia y conseguirás un buen trabajo. Y estos cabrones ni siquiera terminaron el colegio, no mueven ni un dedo y están ganando millonadas.
Claro, porque son robados.
Es todo robado, es el crimen ilegal. Entonces Pablo dice, joder. Pues qué envidia, ya me encantaría meterme ahí, pero claro, si le digo a mi madre me va a decir, bueno, te mete una hostia como pises ahí, chaval, que te va a temblar, vamos, el cuerpo entero.
En este fascinante giro de la historia, se revela el nacimiento del temido cartel de Medellín, sus principales protagonistas y las estrategias audaces que forjarán un imperio de comercio ilícito en los Estados Unidos.
Todo el familiar.
Exacto, ahí está. Luego llegará el mexicano Gonzalo Rodríguez Gacha, también, que será su mano derecha, y posteriormente acabará llegando Carlos Leder. Y entre todos fundarán el Cartel de Medellín. Aquí es donde nace el Cartel de Medellín con sus fundadores. El tema es que, claro, ellos saben que el principal comprador de este producto es Estados Unidos. Pablo Escobar aquí es donde empieza a ingeniar esas rutas de comercio comprando avionetas, donde él se dice que condujo la primera avioneta cargando cocaína hasta allí y que luego al volver tenía que utilizar la propia avioneta para llevar todos los fajos de billetes que no le cabían.
Me cago, ¿vale?, en la leche.
Sí, sí. Tenía que utilizar la propia avioneta para llevar todos los fajos. Y esa avioneta después la guardó en la Hacienda Nápoles. Está ahí expuesta, ¿vale?
Como ¿es
en la,
esa?
Sí, es esa. En la entrada, como la primera avioneta que utilizó para cargar.
Eso era una recreación.
No, se dice que es como la avioneta oficial con la que voló. Luego está todo el tema de las lanchas que compró, contrató un montón de pilotos experimentados para volar el producto y así empezó. Okay. Ahí tú contaste la historia de Carlos Leder, de cómo lo conoció, cómo utilizaba. Claro, al principio yo os dije que utilizaba los puertos de Cuba, de Panamá, luego llegó la isla de las Bahamas, que fue muy valiosa porque allí, incluso en la pista de aterrizaje que tenían, había muchos aviones que aterrizaban para recargar y a cambio tenían que pagar. Entonces utilizaban muchas veces esa pista para otros aviones que venían a recargar combustible, paraban ahí, pagaban un porcentaje y luego se iban y no llevaban nada de cocaína. Era como un negocio más, una parada de repostaje de aviones. Claro, entonces él empieza a conocer un montón de contactos y empieza a establecer ya determinadas rutas donde sabe que puede vender su producto. El producto del cartel de Medellín, porque, ojo, también está el cartel de Cali. El cartel de Cali tiene su zona de venta en Estados Unidos.
No se mezclan.
No se mezclan, ¿vale? Luego hablaremos de estos dos carteles, que viene ahora en nada la historia, pero para que lo sepáis, el cartel de Medellín vendía en la zona de Miami, en la zona de Florida y en la zona de Los Ángeles. ¿Vale? Luego, la zona de Nueva York era reservada para el cartel de Cali. Era así. El cartel de Cali vendía en la zona de Nueva York y estos vendían en la zona de Miami, Florida y Los Ángeles. Claro, el cartel de Cali era el cartel rival, pero al principio no se llevaban mal, se respetaban. De hecho, en ocasiones incluso trabajaban juntos, se apoyaban. ¿Por qué? Porque el gobierno creó una ley que se llama la Ley de Extradición. Es una ley que dice que a cualquier ciudadano colombiano que haya sido pillado vendiendo narcóticos, vendiendo droga, va a ser extraditado a los Estados Unidos para que cumpla condena allí. Claro, esto es una putada porque si yo envío a un miembro del cartel de Medellín a una cárcel estadounidense, es imposible que lo saque. Ese es el problema de la extradición, que afectaba tanto al cartel de Cali como al cartel de Medellín. Entonces, hubo una ocasión donde, por ejemplo, los dos carteles se unieron para castigar al gobierno eliminando el fútbol, porque ellos tenían tanto dinero que podían financiar equipos de fútbol. De hecho, el partido de fútbol de Medellín y el partido de fútbol de Cali y de Bogotá estaban financiados por estos dos carteles. Por tanto, todo lo que dijese el cartel se tenía que hacer. Entonces, llegó un momento donde dijeron, si no se elimina la ley de extradición, ni en Medellín, ni en Cali, ni en Bogotá, se va a jugar ni un solo partido de fútbol. Claro, esto es una putada. Es como si hoy en día dices, el Madrid y el Barça no van a jugar ningún partido.
Me la pela.
Bueno, a ti te la pela.
Claro,
pero...
y a mí se la tiene que pelar a todo el mundo. ¿El gobierno se va a someter por esa basura? No puede ser.
Pues era un castigo que metieron.
A chuparla.
Era un castigo
Dios.
Que metieron. Obviamente el gobierno no quitaba la ley de extradición. Y por culpa de esa ley es también que Pablo Escobar decía la frase de prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Esto lo repitió aquel historiador que nos contó la historia de Pablo Escobar en La Comuna 13. Pues sí, él decía esa frase de prefiero una tumba en Colombia a una condena en Estados Unidos. Era una frase muy típica de él. Luego esto cambia. Luego el cartel de Cali y el cartel de Medellín se empiezan a llevar mal, empiezan a haber tensiones. Hay muchos motivos por los que se dice que realmente empezaron los problemas. Hay uno muy gracioso que dice que es que un miembro del cartel de Medellín fue enviado a cumplir condena en los Estados Unidos y resulta que su mujer se acabó acostando con un miembro del cartel de Cali.
Bueno, caray.
Entonces, claro, Pablo Escobar pidió que el cartel de Cali enviase a la persona que se acostó con la mujer de su compañero a junto a su terreno porque quería hablar con él y el cartel de Cali se negó. Y eso ya fue un chispazo, ¿vale?, de los muchos que hubo que acabó generando tensión. Otro fue el tema de que en Nueva York cada vez se empezaba a vender más el producto de cocaína y el cartel de Medellín se quiso meter en medio. Se metió en medio del negocio del cartel de Cali y le empezó a comer puestos. Entonces ahí aumentan las tensiones. Otro motivo fue la forma de funcionar del cartel de Medellín. ¿Os acordáis que yo os dije que el cartel de Medellín era muy violento?
Sí.
Y el de Cali no, era más sigiloso. Cuando el cartel de Cali intentaba solucionar la ley de la extradición a su manera, venía el cartel de Medellín y lo echaba todo a perder. Y lo mismo contrario. Entonces llegó un momento donde el cartel de Cali dijo...
A continuación, se profundiza en la impactante historia de la caída de un ministro y la respuesta del gobierno frente al terror de Pablo Escobar. Un relato que revela las oscuras tácticas de la guerra contra el narcotráfico.
Un avión de la marca Avianca, ¿vale? De la compañía Avianca. Entonces colocó explosivos y mientras el avión estaba volando, lo reventó por los aires y provocó la muerte de 107 personas inocentes. Y lo peor de todo es que ni siquiera iba en el vuelo la persona a la que quería eliminar.
Eso es una barbaridad. Y sí, puede que hiciera cosas buenas, no vamos a decir que no, pero eso es un puto asesino, psicópata y está mal de la cabeza.
Sí, sí, es que solamente con escuchar esta anécdota ya da la sensación de que da igual todo lo bueno que haya hecho antes. Por mucho de que yo lo alabe, con deciros esto ya creo que le cambia la cabeza a todo el mundo.
Es que, vamos a ver, no tiene sentido, pero aunque fuera él ahí... No tiene sentido, porque van más de 100 personas. Es lo que te dije antes. Una cosa es guerra entre mafias, entre lo que tú quieras, que ellos se maten. Y otra es cuando metes a la población civil, que ellos no tenían nada que ver con eso, ¿sabes? Y los voló por los aires. O sea, que da igual que haga casitas de mierda para que lo voten cuando es un asesino. Es así. Y no tengo más que añadir porque es lo que pienso.
No hay que decir nada más, la verdad. Pues sí. Y el vuelo de Avianca fue lo que le costó que acabase siendo expulsado del Congreso. De hecho, hubo un ministro de Defensa llamado Rodrigo Lara Bonilla que removió cielo y tierra para quitarlo del Congreso. Y lo consiguió. Pero a cambio, lo que consiguió Rodrigo Lara Bonilla fue que lo quitase de en medio él. ¿Vale? Llegó un momento donde él iba a bordo de su limusina y mientras estaba de camino, bueno, no sabemos a qué sitio, pilló un semáforo en rojo. Y mientras la limusina estaba esperando, de repente apareció una moto con dos desconocidos a bordo, se pararon delante de la puerta de la limusina y el que iba detrás sacó una pistola y empezó a balas, pam, 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 con la limusina y acabó matando al ministro de Defensa. Y eso fue un golpe muy duro para el gobierno, perder a este ministro, a Lara Bonilla. Y fue el que provocó que el gobierno de Colombia le declarase la guerra al cartel de Medellín, que ya estaba en guerra con el cartel de Cali. Aquí entendéis por qué comenzó todo esto. Y el gobierno de Colombia empezó a reunir un montón de autoridades, tanto policías como el ejército, para poder capturar a Pablo Escobar y poder aplicarle la extradición, es decir, que fuese capturado y enviado a Estados Unidos. Y aquí es donde comienza la guerra, porque, claro, ahora Pablo Escobar intenta hacer negocios con el gobierno, pero claro, Pablo Escobar aplica la ley de plata o plomo. Si el negocio se niega, plomo. Y la forma que tiene de castigar al gobierno es hiriendo a gente inocente. Entonces, claro, empieza a un montón de atentados. Hubo una explosión en una librería donde mató a 20 personas, incluyendo a niños, y 70 heridos. Luego, a mayores, comenzó con los secuestros de las familias de clase poderosa, de las familias con mayor riqueza del país de Colombia. Muchos eran expresidentes y expolíticos, y los secuestraba para tenerlos como rehén y poder negociar con el gobierno. Luego comenzó a matar a candidatos a la presidencia que defendían la extradición. Aquí está Luis Galán, que de Luis Galán hay como el lado A y el lado B. Luis Galán acabó siendo tiroteado en un meeting, ¿vale? Por un sicario. No se sabe realmente si fue un sicario del cartel de Medellín o del cartel de Cali. Pablo Escobar dijo en todo momento que él no tuvo nada que ver. Y mucha gente defiende que él realmente no tuvo nada que ver, que le pusieron esa muerte a él porque toca, porque interesa. Pero bueno, sea como sea, ese hombre está muerto, ¿vale? Yeah. Y la culpa le fue a Pablo. El tema es que después de todo esto, y cuando empezó a tener a un montón de rehenes, que eran los familiares de la gente con mucho dinero, ahí la cosa cambia. Porque claro, cuando tienes a gente importante para el gobierno dice, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para que no acabe con la vida de esos rehenes. Entonces Pablo hace una estrategia que es un poco curiosa, porque él dice, vamos a hacer una cosa. Yo no solo, es decir, si vosotros elimináis la extradición, ¿vale? Esa ley que hace que yo tenga que ser enviado si me capturáis a Estados Unidos, si vosotros la elimináis, yo voy a expulsar a los rehenes y a cambio me voy a entregar y voy a confesar un par de delitos que he hecho. Entonces el gobierno dice, bueno, hay que hacerlo. Trato hecho. Pablo Escobar libera a esos rehenes, acaba siendo enjuiciado, es decir, lo capturan, lo envían a juicio, comenta un par de delitos que hizo y lo meten en la cárcel. Claro, lo meten en la cárcel. ¿Qué cárcel? Pues resulta que lo van a meter en una cárcel llamada La Catedral, que esta es una cárcel que mandó construir él, es el tema.
Claro, Pablo mandó construir la cárcel de Pablo.
Exactamente.
Muy bien, muy bien.
Pues sí, esa cárcel se llama La Catedral. Y ya os digo que si veis esa cárcel en aquella época vais a decir, eso es la mansión Playboy. Porque eso está lleno de salas de fiesta. Tiene gimnasio privado, tiene saunas, tiene canchas de fútbol, tiene cocinas, pero a reventar con un montón de comida, tiene paseos por los jardines, podía llegar cualquier persona, da igual quién fuera, que entraba y no iba a ser cacheado, porque los propios guardias que vigilaban en la prisión eran guardias que habían sido sobornados por Pablo Escobar. Entonces podía hacer lo que le diese la gana.
Adentrándose en las vivencias sorprendentes de los protagonistas, esta sección revela cómo la interacción con los habitantes y su experiencia en una visita a la cárcel transforman su perspectiva. No te lo pierdas.
Sí, a ver, a mí lo que más me llamó la atención es la gente. O sea, porque todo lo demás, quiero decir, al final es una ciudad. No os vais a encontrar nada que no hayáis visto. Es la realidad. Tampoco hay que romantizar. Pero sí que es cierto que la gente es muy amable, muy cercana, muy cariñosa. Y ojo, que lo que acabas de decir, esos alambres y eso todo está ahí por algo, porque es necesario. Hay criminalidad, la hay. ¿Qué pasa? Que a nosotros, por suerte, no nos tocó, no la hemos visto. Entonces no podemos decir que hemos visto algo que no. Eso sí, el día que fuimos a la zona, al Bronx, esto la liamos muchísimo porque nada más bajar ya tuvimos problemas. Nos recibieron a pedradas, insultos, a agarrarnos, a taparnos la cámara. Entonces, fueron los 20 segundos un poco, ¿sabes? Que no sabíamos qué iba a pasar.
Sí, mirad, la historia, resumiéndola mucho, nosotros llegamos en el taxi porque íbamos a grabar una parte del documental allí dentro. El tema es que nada más llegar, sacó este la cámara, la apuntó hacia arriba y ya dicen todos, no, 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 fotos, no sé qué. Y yo, Pablo, esconde la cámara que se va a liar. Y Pablo dice, me la pela, no sé qué.
Lo primero que dije fue, con la cámara así, está grabado, como digo, me la pela.
Entonces, vuelve a apuntar y ya salta un tío, no, no. Y de repente otro coge una piedra, está a punto de lanzarla, y yo le digo a Pablo, que no lanzan una piedra, baja la cámara. Y de repente Pablo la baja y no la lanzó. Eso sí, después de eso, llegaron todos a nuestra posición, y bueno, eso ya fue...
A tirar y tal, y no se ve, pero yo tenía como un fajo de billete, entonces mi cabeza en ese momento, claro, todos estaban pidiendo y tal para que se fueran, bueno, le empiezo a dar a la gente, madre mía, ¿qué pasó? Que vinieron muchos más, entonces... nos rodearon, yo dando billetes, tal, no sé qué, me quedé sin nada, a cero.
Y yo vi un taxi que cruzaba por la carretera y dije, ¡taxi, taxi! Y nada, ya paró allí. Y yo, ¡Pablo, Pablo, vamos, vamos! Subió al taxi y después los otros, bueno, sin faltar al respeto, eran como zombies. Que iban encima del taxi para intentar conseguir más dinero, algo de locos. Incluso el taxista dijo, cierra la ventana que se echan dentro.
Sí, pero a ver, eso fue algo buscado. Entonces, no podemos hablar... mal, porque es una zona. Entonces te dicen, los propios colombianos, que son gente buena, cercana, te dicen, no vayáis ahí. Entonces, no vayáis y ya está. Y os evitáis un problemón, porque si hacéis como nosotros y vais, es probable que acabéis mal, porque nosotros fuimos rápido. Pero si eso pasa, metiéndote mucho más, para salir cuesta. Y el otro tema que un montón de gente nos escribió, pero hablo de cientos de mensajes, fue cuando al día siguiente de estar aquí pusimos que estábamos en la cárcel. Y efectivamente estábamos en la cárcel, nos registraron y eso todo, pero la gente pensó que nos habían metido presos. Claro, nosotros no queríamos dar esa imagen.
Entiendo que lo piensen.
A ver, podría ser, pero dio la casualidad de que justo estuvimos en este barrio chungo y al día siguiente aparecemos, ¿sabes? Haciendo como un selfie en una cárcel. Entonces la gente preocupadísima, que nosotros agradecemos porque nos dan un montón de cariño, pero no, no es que estuviéramos presos, estábamos visitando una cárcel de máxima seguridad que se llama La Picota. Entonces, tuvimos acceso a esa cárcel y no digáis ni un solo spoiler, pero cuando salimos de allí o cuando visteis cómo era eso, ¿qué os lleváis de esa visita?
A ver, yo antes tengo que decir que ese día me estaba muriendo.
La culpa fue tuya, porque saliste con una cara como si te acuchillaran y...
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsummarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. Te esperamos.